De nuevo, muy buenas tardes y les damos la bienvenida. Estamos recibiendo en el marco de esta jornada de acuerdos ministeriales con el señor Presidente de la República, al señor Ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y al señor Subsecretario, Juan Olaizola.
Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Siempre están. La verdad es que tuvimos una reunión fructífera, pero de muchos números, de mucho presupuesto, del plan de obras, que estuvimos desmenuzando los mismos con el Presidente de la República, y por supuesto proyectos que nos interesan, que son fundamentales para el desarrollo logístico del Uruguay. Estuvimos hablando con el Presidente de la República del potencial de Nueva Palmira. Hay una posibilidad de crecimiento, hay un trabajo para hacer ahí, de modo tal de poder procurar que el puerto de Nueva Palmira, que es clave regionalmente, pueda tener espacio para su expansión. Y esto hace a la hidrovía, que seguramente Juanjo Olaizola, como subsecretario, está dedicado al tema tanto de la hidrovía Paraná-Paraguay como la hidrovía del río Uruguay, y pueda alentarnos o informarles a ustedes sobre la potencialidad que tiene Nueva Palmira. Decimos esto y agregamos de que en el tema de puertos es muy importante lo que se viene anunciando, lo que se va a anunciar por parte del presidente del puerto en estos días, en donde ya hay barcos que están trabajando en el puerto de Fray Bentos, ya hay barcos e iniciativas privadas que están queriendo usar transporte por vía fluvial a Paysandú. Esto es muy importante, está reactivándose el río Uruguay. Por supuesto, son los primeros pasos, pero creo que la confianza que el país está generando, las certezas que el mismo está garantizando, está siendo factible de que puedan aparecer nuevas inversiones y, por lo tanto, mucho trabajo para los uruguayos. Esto se ata, además, con una instancia de desarrollo portuario montevideano que se viene dando. Nosotros venimos avanzando con la iniciativa privada para que luego se haga el llamado a licitación de los 14 metros que yo ya he comentado con insistencia de la necesidad de dragar 14 metros en el puerto de Montevideo. Y esto está llevando a nuevas inversiones en el puerto de Montevideo, como es el caso de Obrinel, en donde ya nos va a llegar a la firma en estos días la posibilidad de ampliar lo que puede ser las inversiones que esta empresa granelera está realizando actualmente en el puerto. Esto es un muelle más que se ata con las inversiones que hemos tratado de reducir del puerto de Playa Capurro. Ustedes recordarán que nosotros hemos cuestionado esta inversión, que en su origen, en su formulación original, era de 110 millones de dólares. Es algo que nosotros no tenemos la capacidad de financiar y estamos viendo intereses privados que nos puedan ayudar a finalizar esta obra. Estamos en contacto con gente que se dedica a la pesca y que, de ser posible, puedan invertir en el puerto y financiar lo que es una obra que al puerto le pone los números en rojo de no tener una inversión privada como para que se pueda instrumentar. Esto es, en términos generales, lo que estamos viendo de desarrollo portuario. No olvidemos que una vez que esté el puerto y la escollera del puerto Capurro, vamos a mudar ahí el Sacos, que es un dique que genera los arreglos de barcos, que es otra empresa que genera mucho trabajo. Vale decir, estamos muy entusiasmados con la respuesta del sector privado para invertir en el puerto. Todavía no hemos concretado algo en el puerto de Playa Capurro, que es lo que nos preocupa, porque esto, a costa del Estado, es mucha plata y no estamos en condiciones de gastar estas cifras en una inversión portuaria que no tiene el retorno suficiente, a no ser que lo explote algún privado que ponga una cámara de frío y que pueda reexportar mucho de los pescados, del pescado que en la región obtienen. Así que en ese sentido estamos muy entusiasmados. Sobre el plan de obras, bueno, ustedes saben que el presupuesto va a ser un presupuesto austero y por lo tanto nosotros estamos viendo por medio de la Corporación Nacional para el Desarrollo avanzar en el sistema de concesiones. Esto es la posibilidad de extender las concesiones que ya existen y generar nuevas concesiones más para que esto no salga del bolsillo de los uruguayos, sino que sea un negocio con el retorno lógico y ponderado que tiene que tener una concesión, que se establece por el valor presente de inversión, que se llama BPI, que es una paramétrica establecida donde se tiene en cuenta la inversión y el retorno de la misma con las debidas ganancias, pero que no afecta a nuestro presupuesto. Estamos mirando instrumentos alternativos que no impliquen que sea rentas generales, o sea, por medio de los impuestos que capta el Estado para financiar las obras públicas que son necesarias porque muchas de ellas están colapsadas. Y estamos empujando las PPP que han quedado atrasadas, como ya lo he dicho, no es fácil la burocracia en el Estado, ya me he quejado varias veces, y lamentablemente estas detienen proyectos que ya tienen su aprobación, pero que cuesta implementarla, o sea, concretarla para que la obra empiece allá, ahora. En ese sentido, estamos con tres PPP en puerta, estamos empujando, que es la PPP de la obra de la Ruta 9, que va de Rocha al Chuy, y la que va de Rocha a Velázquez por la Ruta 15. Estamos empujando para que la Ruta 6, desde Cuchilla Grande, vaya hasta San Ramón, y estamos empujando para que la Ruta 3, que va desde el tramo de Ruta 1 a San José, que fue anunciada por el ministro Rossi, pero que lamentablemente no se ha podido concretar, y estamos empujando para que la misma sea una realidad a la brevedad posible. Estas tres PPP pueden complementar obras que son necesarias en el país y que no contamos con los recursos necesarios como para hacerlas. Las financiamos a muy largo plazo, a 22 años. Estas son caras, como le he dicho, pero es la posibilidad de poder tener la infraestructura necesaria para poder generar el trabajo y naturalmente lo que implica infraestructura. No olvidemos que por cada dólar que el país gasta en una ruta se generan 4 dólares más en el entorno, se multiplica por 4 en cuanto a la infraestructura, los insumos, la gente que trabaja, la hotelería, los restaurantes, o sea, la inversión en infraestructura, incluso en su construcción, está generando una reactivación que es necesaria en los momentos que estamos viviendo en el país. Creo que Juanjo Olaizola iba a hacer comentarios sobre el tema de la hidrovía.
Gracias, ministro. Lo que tiene que ver con la hidrovía, el proyecto de hidrovía del río Uruguay, lo que tiene que ver con la navegación al norte de la represa de Salto Grande, como ustedes saben, hubieron contactos al más alto nivel entre Uruguay y Argentina la semana pasada, y continuamos avanzando conjuntamente con CARU. Hoy de tarde tuvimos una reunión con el presidente de CARU, Mario Ayala, y hemos estado en contacto permanente con el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y directivos de la empresa. Hemos estado también en contacto con algunos intendentes y vamos a estar en los próximos días, y también con el futuro designado embajador en Argentina, Carlos Enciso. Es de vital importancia poder llevar adelante una obra de este tipo. Somos conscientes de algunos obstáculos físicos que hay en ese trayecto y que tenemos que salvar, pero es importante lograr la voluntad política de los tres países para poder llevar adelante una obra de este tipo y poder dar salida a la producción al norte de Salto Grande, prácticamente 500 kilómetros, hacer navegable ese río para poder lograr que esa producción baje, producción brasileña, producción argentina, baje por nuestros ríos y pueda tener salida en los puertos que están al sur de Salto Grande y lograr una nueva vía logística que enriquezca lo que decía recién el ministro, el aumento de actividad que están teniendo poco a poco los puertos de Fray Bento, de Paysandú y los restantes puertos como Nueva Palmira que están al sur de los mencionados. Así que se sigue trabajando en este proyecto, tienen los contactos para poder llevar adelante un grupo de trabajo que pueda delimitar y definir los pasos a dar para la concreción eventual de un proyecto de este tipo.
Bueno, ustedes verán que esto es lo que tenemos, sobran ideas, entusiasmo, ganas, tenemos limitantes de recursos, pero no nos puede generar quietismo. Ahora nos queda llevar todas estas ideas al terreno de los hechos, que ese es el desafío que tenemos por delante, y estoy a la orden para contestar cualquier interrogante que pueda existir al respecto.
Le recordamos a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan.
Está por acá Daniel Rodríguez de Subrayado. Quería consultar por un tema que estaba por resolverse, tiene que ver con un planteo que había de generar alguna herramienta económica a través del fondo coronavirus o a través de alguna otra fuente de financiamiento con respecto al transporte. Por la información que teníamos, Economía le estaba por contestar a Transporte ya al Ministerio si hay o no dinero para asistir a las empresas de transporte, tanto sea en la capital como en el resto del país.
Sí, es una buena pregunta. En el día de ayer estuve trabajando con gente en Economía al respecto. Hay una solución mediante un fideicomiso con adelantamiento de subsidios que se piensa ayudar a quienes nos están ayudando hoy, que es las empresas de transporte, porque hay una cuota de responsabilidad nuestra que le hemos pedido a las empresas de transporte que no generen aislamiento, o sea, que mantengan la conectividad en el país. Ahora, con el retorno de los estudiantes y los escolares a clase, implica aún más esfuerzo que tienen que hacer las empresas de transporte. Ayer estábamos resolviendo distintos problemas que se dan a lo largo de las rutas, en donde el tema de la epidemia había llevado a la contracción de las empresas, y ahora nosotros le estamos pidiendo más frecuencia porque la maestra tiene que viajar, el estudiante tiene que viajar, el escolar también se tiene que trasladar, y por lo tanto es algo que nosotros le estamos pidiendo, pero no nos exime de responsabilidad de que es un esfuerzo que las empresas de transporte están haciendo, tanto en lo urbano como en lo suburbano y como en lo interdepartamental, de un requerimiento que la sociedad le está pidiendo que hagan ese esfuerzo y la vamos a tener que financiar. Todavía no hemos tenido el número final, se había hablado de un costo aproximado de 26 millones de dólares, que era lo que estábamos manejando en el Ministerio. Estamos esperando los números del Ministerio de Economía para que rápidamente, por medio de un fideicomiso, se puedan instrumentar los adelantos que lleven a esta economía de guerra que tenemos contra el coronavirus para poder ayudar a estas empresas que le han dado una mano muy grande a la población, ¿no? Bueno, la fuente de financiación le corresponde más a mi colega, a la ministra Azucena Arbeleche. No sé cuál va a ser el sistema, pero estamos buscando adelantamientos de subsidios futuros para salir de la emergencia, ¿no? Para que nadie, ninguna empresa se vea con apreturas económicas que implique que no puedan continuar en función de que el Estado las está ayudando para que el coronavirus no las funda. Entonces es primordial que en la emergencia busquemos recursos y después ver el mejor instrumento que va a implicar un esfuerzo del Estado, naturalmente, para que puedan salir un poco de la crisis económica que también se vienen envueltas estas empresas.
Ministro, buenas tardes. Rafael Guardia, de Canal 5. En vista de las restricciones económicas y disponibilidad de fondos para desarrollar los planes que tienen en el Ministerio, si no me equivoco, a través de la Ley de Urgente Consideración, y usted mismo decía recién, mejorar el régimen de concesiones, de alguna manera el país o el Ministerio se enfila hacia esas soluciones y a no tener fondos propios. ¿Qué riesgos puede existir para el país, para el control futuro de las obras, ya que van a trascender este gobierno, el control de esas concesiones, de esas PPP, que realmente se cumpla con lo que se está pagando y se está invirtiendo de aquí a 15, 20 años?
Sí, son cosas distintas, aunque parecidas, no son iguales, ¿no? El régimen de PPP es un régimen que tiene una larga financiación a 22 años y son organismos, sobre todo, organismos financieros internacionales que tienen su costo y que su riesgo. Entonces, por eso digo que muchas veces son caras las PPP. El régimen de concesiones es un cobro con un subsidio del Estado, pero es un cobro por peaje que tienen. Hoy hay dos concesiones en el Uruguay, que es en la Ruta 5, que va hasta Mendoza, desde los accesos, y desde Pando hasta la Ruta 11, no, hasta el entronque con la Ruta 9 por la 8, de otra concesión que perfectamente tenemos, y son empresas que vienen cumpliendo en el mantenimiento. Las concesiones implica obligaciones de mantener en el estado que exige el pliego de condiciones y, por lo tanto, si bien se puede ampliar las que ya están, que son estas dos nomás, pueden haber nuevas concesiones de rutas que, de alguna manera, se precisan finalizar porque están colapsadas en cuanto al tema de tránsito. Yo he dicho muchas veces que nuestra aspiración, vamos a ver si eso es factible, es prolongar la doble vía que es hasta ahora, hasta Canelones, que llegue de Canelones a Durazno. El ideal sería que llegara a Paso de los Toros, pero no nos da la concesión ni el subsidio del Estado como para poder llegar a Paso de los Toros. Ahí estamos haciendo las terceras vías, que son en los repechos, justamente al transporte de carga, que pueda no ser un tapón en las rutas y que permita justamente mayor fluidez de tránsito entre el tramo que va de Durazno a Paso de los Toros. Pero seguimos con la aspiración de poder alargar la concesión desde Canelones, que es doble vía hasta ahí, hasta Durazno, que es un trecho muy importante. La otra concesión que estamos procurando tener en régimen de doble vía es la Ruta 8 y parte de la Ruta 9, que se entronca con la interbalnearia. Esa es otra necesidad porque gran parte de la carga viene por el Brasil y viene por la Ruta 9. Y es necesario que no ingrese, no puede ingresar la interbalnearia y, por lo tanto, esta ruta, que es el tramo de la 9 que va desde Los Cardos, de la interbalnearia, hacia la Ruta 8 y parte de la Ruta 8, entre en doble vía Montevideo. Y para nosotros es muy importante terminar la Ruta 1, que es doble vía hasta el empalme de la ruta que va a Trariras, y faltan unos 27 kilómetros, sí. 27 kilómetros para llegar a Colonia. Y es un crimen que justamente una de las puertas de entrada a un turismo que realmente debemos darle comodidad es una ruta peligrosa así como está, y es necesario tener una ampliación por el colapso que tiene la misma de modo tal de que desde Colonia se ingrese en doble vía hasta lo que ya está hecho, que es hasta Tararidas. Hasta Tararidas, no, hasta el empalme de la ruta que va a Tararidas. Y en ese sentido estamos procurando ampliar concesiones o establecer nuevas concesiones. Hay mantenimientos de empresas que nos mantienen con una alta exigencia por parte de la Dirección Nacional de Vialidad para que las tengan en condiciones, sobre todo los corredores internacionales, que yo son los que estoy hablando. Pero son dos instrumentos distintos, ¿no? La PPP y las concesiones, y vamos a usar los dos, y cualquier otro que pueda aparecer que pueda significar mayores recursos al faltante de recursos que tiene el erario público después de la pandemia, ¿no?
Las autoridades reciben las dos últimas consultas.
Leonardo Silvera, de Telemundo. Consultarle, ministro, si es correcto, usted habló de que fueron muchos números, entonces preguntarle si el plan de obras es de unos 500 millones, como tengo entendido, 500 millones anuales, pero que efectivamente en caja podrían estar un máximo de 50 luego de las erogaciones habituales del ministerio, y si falta todo ese dinero, ¿cuál será la prioridad? Gracias.
Bueno, ya estamos trabajando, estamos haciendo mucho trabajo de escritorio para justamente adecuar los instrumentos y cómo juegan los mismos. Es verdad, la Dirección Nacional de Vialidad me presentó un presupuesto de 500 millones de dólares anuales que no estamos en condiciones de financiar. Eso lleva a que justamente pasemos algunas rutas a concesiones que no salen del presupuesto y ver otros instrumentos como son los contratos CREMA, que es obra y mantenimiento mediante licitación, que es otra fórmula que son la posibilidad de encontrar otro tipo de recursos que no salen del presupuesto nacional y que pueden ser diferidos en el tiempo, sus pagos. Bueno, esta situación ha llevado a que el Ministerio haya apretado el cinturón al punto tal de que hoy estamos en un número de 360 millones de dólares anuales. Todavía esto lo tenemos que hablar con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y también con el Ministerio de Economía, a ver si con este número se puede solventar la obra pública. Si no, tendremos que seguir usando la innovación y la imaginación para poder encontrar los recursos. Este número es un número importante porque es para mantener el patrimonio estructural que tiene el país y por medio de las concesiones ampliarlo en nuevas obras. Pero para mantener lo que tenemos necesitamos una cifra de este tipo. No olviden que nosotros de este presupuesto nuestro pasamos un subsidio de 120 millones, 126 millones de dólares a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Entonces nos quedamos con mucho menos a la hora de tener que ejecutar. Yo esto ya lo veíamos de hace tiempo, incluso desde el Parlamento, y por lo tanto tenemos que agudizar nuestro ingenio para encontrar proyectos o atractivos de gente que quiera invertir en rutas, postergando en la inmediatez que estamos viviendo años de gracia que le pueda otorgar el Estado para que no nos ahogue en el presupuesto inmediato y apostar al crecimiento que la misma ruta pueda generar para poder tener el retorno lógico y esperado, ¿no?
Buenas tardes, Matías Garro de Radio Universal. Simplemente consultarle qué opinión le merece el nombramiento del capitán Laureiro a la vicepresidencia de la ANP. Muchas gracias.
Muy bien, no lo conozco. Creo que es una buena decisión del sector del Cabildo Abierto de poner una persona que vaya a sustituir a quien no ocupó el cargo casi, ¿no? Nos alegra mucho esta decisión de Cabildo Abierto y bueno, vamos a trabajar al unísono en un tema del puerto que es tan importante y que tan prometedor es de la posibilidad de inversión. Creo que ahí tenemos una cantidad de intereses que se pueden potencializar y que pueden generar mucho empleo en el Uruguay. Nosotros no abandonamos la posibilidad del traslado de la terminal de buquebús, que ustedes ya saben, que yo he dicho públicamente que es necesario sacarla del puerto será al puerto del dique Magua o a otro lugar, pero es necesario tener esos muelles libres porque vale mucho en el puerto como para tener una terminal de pasajeros. Y creo que no es el lugar adecuado en un puerto industrializado y comercial, en donde justamente su rol no es la infraestructura necesaria como para recibir a los visitantes y turistas, así como los cruceros. En el tema de los cruceros tengo más dificultades porque los dragados son mayores para encontrar el lugar adecuado para que puedan ingresar a Montevideo. Todavía no tengo una idea clara a dónde pueden ir, les soy bien sincero. Sí sé que Buquebus ya tiene instancias y proyectos, no solamente del dique Magua, sino otros, que pueden ser alternativos a la terminal como está hoy en el medio del puerto de Montevideo.
De esta manera finalizamos la conferencia agradeciendo al señor ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, y al subsecretario Juan Olaizola. Muchas gracias, buenas tardes.